transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Piloto cubano vinculado con la operación contra Hermanos al Rescate vive en Florida con parol humanitario.
Más de 200.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en casi un año.
Nominan a la intelectual cubana Lina Bárbara López a premio de Asociación Latinoamericana.
Asegura Naciones Unidas que el gobierno de Venezuela reactivó una modalidad más violenta de represión tras las elecciones.
Meta prohíbe en sus plataformas a varios medios estatales rusos por interferencia en otros países.
Y Washington redobla esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 17 de septiembre del año 2024. Y con informaciones de Cuba y del resto del mundo está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el 19 de abril con permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, como parte del programa de parol humanitario, informó una fuente del gobierno estadounidense a Martín Noticias. González Pardo Rodríguez, vinculado a la operación que terminó con el derribo de dos aviones civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados cuatro cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse su viaje a Estados Unidos. Orestes Lorenzo, el piloto cubano que escapó hacia la Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la operación contra Hermanos al Rescate.
Lorenzo, quien estudió en la Unión Soviética con González Pardo Rodríguez y con quien tiene una amistad de años, aseguró que no conocía hasta hace poco tiempo de la participación de González Pardo Rodríguez en la operación y aseguró que le daba el beneficio de la duda por no ser quien disparó contra las avionetas. Arnaldo Iglesias, quien sobrevivió al derribo de las avionetas en la aeronave que fue supuestamente perseguida por González Pardo Rodríguez, dijo sentirse desilusionado tras la llegada del piloto cubano a Estados Unidos.
El preso político Virgilio Mantilla Arango alerta las pésimas condiciones que sufren los reos en la prisión de Kilo 7, así como la malversación de los recursos por parte de la guarnición. Tomás Cardoso tiene la noticia.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena de 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, ha anunciado nuevamente un sustancial incremento de las violaciones de los derechos humanos que sufren los reos por parte de las autoridades carcelarias. Así lo alertó Virgilio en comunicación telefónica desde el centro penitenciario con Jordan Marrero Huerta, coordinador nacional del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Ya no es que sea Virgilio, todos los presos le estaban diciendo a sus familiares la situación de aquí adentro con la alimentación que nos están matando, mi hermano, mira. Nosotros llevamos días que nos están dando como caldo, como sopa, como ellos quieren llamarlo, agua de calabaza. Y entonces dejan la calabaza para la comida por la tarde porque no tienen viandas. Así sin alimentación, sin ningún tipo de recurso, sin medicamento, nada. Aquí no hay casi ni guardia. Y quien está llevando este control aquí adentro son los mismos presos paramilitares que ellos le dan un poco más de comida o le dan un pabellón y ellos son los que tienen el control aquí, son los que reprimen. Los poquitos recursos que entran aquí para nosotros también es para los guardias. Esto es un negocio que supone que si nosotros tenemos una canasta básica en la calle, cuando tenemos para acá, para prisiones, pasa para aquí, para prisiones. Si vienen café, los guardias se quedan con el café. Si viene cepillo de dientes con maceo, bueno, llevan 3 o 4 años quedándose con el cepillo de dientes. Si viene desodorante, 3 o 4 años quedándose con el desodorante. Y así es con el aceite también, porque nosotros todos sin aceite, y así es con ya con tipo de aliño en polvo, todo es para los militares.
Ya en el pasado mes de junio, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, tras denunciar la precariedad que sufren y los abusos por parte de las principales autoridades de ese penal, Virgilio Mantilla Arango fue llevado al Tribunal Provincial de Camagüey y se le sumaron 10 meses más de condena por un delito de desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la noche del lunes y advertida por la seguridad del Estado de que enfrentará un largo periodo en prisión si continúa con su campaña por la liberación de los presos políticos en Cuba. Soler, quien fue arrestada al salir de su vivienda que sirve de sede de la organización que lidera en Lauton, en La Habana, denunció a Martín Noticias las amenazas recibidas durante más de 24 horas de detención.
Fui llevada para la unidad de policía de Cotorro, donde estaba en una celda semioscura, donde estuve todo el tiempo durmiendo sobre una tabla, puesto que no acepté el colchón que me brindaron por las condiciones de suciedad que tenía. Ahí estaba el jefe de enfrentamiento, que es el teniente coronel que se hace llamar Felo. Este hombre me dijo de que yo podía salir del país a ver a mis nietos y a mis hijos, siempre y cuando yo dejara mi actividad de los domingos, que yo de también darle algo a él, me está condicionando. Ahí estuve hasta las 11 de la noche, donde este hombre que se hace llamar Felo me dijo: Berta, para la próxima actividad que haga salida con las Damas de Blanco va a ser sin regreso. Me advirtió, me amenazó, me aseguró que para la próxima voy a ir presa. Esto es algo que quiero resaltar para que sepan que ya estoy amenazado, advertida por parte del jefe de enfrentamiento de la sección 21, teniente coronel Felo, de que mi próxima actividad me va a llevar presa sin regreso.
Berta Soler y activistas de su organización salen cada domingo en un intento de llegar a diferentes iglesias del país para pedir en misa la libertad para los presos políticos cubanos como parte de la campaña que llevan a cabo desde la fundación de las Damas de Blanco en el año 2003.
El Servicio Eléctrico Nacional sufrió ayer una seria afectación por déficit de capacidad que ascendió a 973 megavatios en la hora pico. La Unión Eléctrica pronostica para hoy una afectación aún mayor que se elevaría a 1030 megavatios. Según la empresa, la jornada del domingo duró las 24 horas del día y toda la madrugada del lunes hasta poco antes de las 8 de la mañana, cuando se restableció el servicio, pero media hora después ya comenzaba el nuevo ciclo de afectaciones, que se extendió por el resto del día y toda la madrugada de este martes.
En otra información, la académica matancera Alina Bárbara López Hernández fue postulada al premio Kalman Silver, que otorgará la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en febrero de 2025. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, aceptó la nominación de la académica cubana Alina Bárbara López Hernández a su premio Kalman Silbert. La recomendación fue fundamentada por la doctora en ciencias literarias espirituana, residente en Estados Unidos, Yanetzi Pino Reina, miembro de la sección Cuba de LASA.
Sería un tremendo espaldarazo a Alina, a su obra, a su actitud, a su comportamiento cívico, a su ejemplo, a todo lo que ha sabido construir dignamente, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo. Su contribución a la nación cubana, su contribución a la dignificación de los cubanos residentes en la isla y, por supuesto, a su lucha contra la opresión y contra los desmanes de los sistemas totalitarios como el cubano.
El premio Kalman Silver, que se otorgará en febrero de 2025 durante el Congreso Internacional de LASA, reconoce a los miembros que han hecho contribuciones distinguidas al estudio de América Latina. En su carta de recomendación, Pino Reina destaca que Alina Bárbara López Hernández es referencia constante entre los historiadores, y es miembro de la Academia de la Historia de Cuba y subraya su impresionante habilidad para el pensamiento crítico, la reflexión y la creación de soluciones inteligentes relacionadas con la investigación académica, histórica, política y social.
Junto a las razones humanistas, a las razones ideológicas y a las razones académicas, pues también una razón de género, porque estamos hablando de una mujer.
Diplomada en antropología sociocultural y doctora en ciencias filosóficas, la intelectual matancera ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales, además de haber publicado más de un centenar de ensayos, artículos en revistas especializadas y culturales, detalla la carta de recomendación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un total de 11.744 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en agosto pasado, lo que eleva a 208.308 la cifra durante el actual año fiscal que concluye el 30 de septiembre, informó el lunes la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Se trata del menor número registrado desde julio de 2023, cuando llegaron a Estados Unidos 7.749 cubanos.
A pesar de la reducción gradual del flujo migratorio durante el último trimestre, la cifra de este año ya superó la del 2023, cuando se registraron 200.287 ingresos de migrantes cubanos. En el 2022, el número ascendió a 224.607. En junio pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Y un grupo de 43 cubanos fue detenido en la madrugada de hoy después de desembarcar en los Cayos de la Florida en un intento de emigrar hacia Estados Unidos de forma irregular, según dijeron las autoridades. Los migrantes llegaron a Cayo Maratón en un pequeño barco pesquero de madera, informó Andrew Sharweaver, jefe interno del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. La embarcación tiene un letrero azul y blanco pintado en la popa que dice Habana. Tras la detención, los cubanos pasaron a la custodia de la patrulla fronteriza para ser procesados.
Los migrantes que entran a territorio estadounidense de forma irregular se exponen a la repatriación y a otras medidas que afectarían sus posibilidades de emigrar legalmente en el futuro. Estados Unidos advierte constantemente sobre los peligros de lanzarse al mar en embarcaciones sin las condiciones adecuadas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington redobla sus esfuerzos para lograr un alto el fuego. El secretario Anthony Blinken viaja a Egipto para participar en la apertura del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Egipto a fin de abordar los esfuerzos dirigidos a un alto el fuego en la Franja de Gaza. Con los informes, Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a Egipto, donde se reunirá con altos funcionarios del país como parte de los esfuerzos estadounidenses por revertir el curso de la guerra en Oriente Medio y alcanzar un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el fin de la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza. El máximo representante de la diplomacia estadounidense copresidirá la apertura del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Egipto junto a su homólogo egipcio, el ministro de Relaciones Exteriores, Baad Abdelatim. En tanto, desde Washington y al ser consultado sobre el estado de las conversaciones sobre un alto el fuego, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo:
Seguimos interactuando con nuestros socios en la región, más específicamente con Egipto y Qatar, sobre lo que contendrá esa propuesta y asegurándonos o tratando de ver que sea una propuesta que pueda llevar a las partes a un acuerdo final. No tengo un cronograma más que decirles que estamos trabajando rápidamente para tratar de desarrollar esa propuesta, tratar de encontrar algo que haga que ambas partes digan que sí y la presenten formalmente.
Paralelamente, la miseria y el dolor continúan prevaleciendo en el enclave palestino. En este contexto, el relator de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, denunció que la contaminación del agua en Gaza es un arma de guerra silenciosa utilizada por Israel, al tiempo que advirtió que ha causado casi 2 millones de casos de enfermedades infecciosas desde el 7 de octubre de 2023. En rueda de prensa, Arrojo aseguró que Israel ha bloqueado el 70% de los materiales necesarios para operar plantas de tratamiento de aguas residuales, impidiendo el tratamiento adecuado de las mismas en la franja y provocando una contaminación fecal de las aguas subterráneas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos dice que se centrará en poner fin a las guerras cuando líderes mundiales se reúnan la próxima semana para la 79 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Las prioridades de Estados Unidos para la reunión anual de líderes mundiales que se celebrará la próxima semana en Naciones Unidas serán poner fin al flagelo de la guerra, revitalizar un sistema de ayuda sobrecargado y crear un sistema internacional más inclusivo y eficaz, dijo el martes la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield. Ella dice que cuando se enfrentan estos desafíos, es fácil caer en el cinismo, renunciar a la esperanza y a la democracia, pero que no se pueden permitir eso. Dice que los más vulnerables de todo el mundo cuentan con la ONU para lograr avances, generar cambios, generar un sentido de esperanza, y que abordar los desafíos de nuestros tiempos juntos como socios está en el centro de las tres prioridades políticas de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU. Entre los desafíos que debe atender el organismo internacional, la embajadora mencionó la crisis climática, el aumento de la inseguridad alimentaria y los ataques a los derechos humanos, así como la guerra de Rusia en Ucrania, la guerra civil en Sudán, la inestabilidad en Haití y el conflicto entre Israel y Hamás. El lunes, Thomas Greenfield criticó al ejército israelí en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, diciendo que muchos de los ataques de las últimas semanas que hirieron o mataron a personal de la ONU y trabajadores humanitarios se hubieran podido evitar. La embajadora dijo a los miembros del Consejo que Estados Unidos seguirá planteando la necesidad de que Israel facilite las operaciones humanitarias en territorio palestino y proteja a los trabajadores humanitarios y las instalaciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
A las 12 con 17 minutos vamos a las informaciones de América Latina. El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó una modalidad más dura y violenta contra opositores y disidentes tras las elecciones presidenciales de julio. Así dijo la misión de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas. Este reportaje llega desde Caracas.
La misión de determinación de hechos de la ONU denunció el incremento de la violación de los derechos humanos en Venezuela luego del anuncio de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Marta Baliñas, presidente de la misión, dijo que las violaciones se han intensificado. Las protestas masivas que tuvieron lugar después de que el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente Maduro y la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados y alineados con el gobierno, todo orquestado por los más altos niveles civiles y militares del gobierno, incluido el presidente Maduro. Francisco Cox detalló que la misión ve con preocupación que después del anuncio de la llamada Operación Tuntún, las detenciones arbitrarias alcanzaron niveles sin precedentes.
Documentamos más de 40 casos en el que las fuerzas de seguridad entraron en casas privadas sin orden judicial, solo usando videos de redes sociales como la única evidencia para detener a la gente que pensaron que habían participado en las protestas.
Valiñas manifestó preocupación por la detención de menores de edad en el periodo postelectoral. Hemos confirmado el arresto de al menos 158 niños, algunos con discapacidades y acusados de graves delitos como terrorismo e incitación al odio. Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante. Cox recordó que desde la misión se advirtió que el régimen de Nicolás Maduro activaría la represión cuando le fuera necesaria.
Debemos actuar urgentemente para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables rindan cuentas.
La misión de determinación de hechos sobre Venezuela también alertó la gravedad de las detenciones de periodistas y comunicadores sociales luego de las elecciones.
Con el aumento de los índices de violencia contra las mujeres y casos de feminicidio, Brasil aprobó una nueva ley que anticipa penas de hasta 40 años de prisión para los agresores, informa Edgar Maciel.
El nombre clave de la mujer que escucharás a continuación es María. No puede ser identificada. Fueron 5 años de agresiones que sufrió por parte de su pareja. Tomó el valor de denunciarlo y hoy vive en un refugio para mujeres víctimas de violencia.
Yo no quería más pasar
por... No quería pasar por eso de nuevo. Me tomó muchos años entender que la relación seguiría siendo la misma y que él nunca cambiaría. María logró salvarse, pero muchas no lo consiguen. Los índices de violencia contra las mujeres en Brasil no paran de crecer, y las cifras dan vértigo. Una mujer es violada cada 6 minutos. En 2023 hubo 84 mil casos. Lo que más preocupa es el aumento del feminicidio. 1.463 mujeres fueron asesinadas por sus novios o maridos el año pasado, la cifra más alta desde que se tienen registros. En la mayoría de esos casos, las víctimas tenían órdenes de restricción previstas en la ley María da Penha, que cumplió 18 años en 2024, según la cual, en estos casos, la policía debería garantizar que los agresores se mantuvieran a kilómetros de distancia de las víctimas. Pero eso no se sucede, como explica la exfiscal Luiz Eluf.
¿Existe en el papel?
Si existe en el papel, lo que nos falta es que pase a existir efectivamente en la vida real. Si una mujer pide una medida de protección, es porque sabe el riesgo que corre. Desde Brasil, y para intentar frenar estos crímenes, el Congreso aprobó una ley que aumenta la pena por feminicidio hasta 40 años. Actualmente, la pena promedio es de 12 años. La pena puede incrementarse en un tercio si la víctima estaba embarazada o en presencia de sus hijos. También se busca impedir que el agresor obtenga libertad condicional. El texto ahora pasa a la sanción del presidente Lula da Silva. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En Bolivia, indígenas afines al expresidente Evo Morales bloquearon el lunes la ruta hacia el lago Titicaca al inicio de una semana de protestas contra el mandatario. Luis Arce, los detalles con la agencia AFP.
El movimiento afín al influyente líder indígena protesta por la escasez de dólares y de combustibles. En medio de la disputa entre Morales y Arce por la nominación presidencial del oficialismo de cara a las próximas elecciones generales.
Estamos iniciando con nuestra gran lucha de bloqueos de camino hasta que estos gobiernos, hasta que estos políticos que están a nombre del gobierno del Estado boliviano se vayan, renuncien.
La protesta comenzó un día antes de que Morales y sus partidarios comiencen una marcha de unos 190 kilómetros desde el poblado de Caracollo, al sur de la ciudad de La Paz. Arce acusó el domingo a Morales de que estas acciones forman parte de una estrategia para realizar un golpe de Estado. En respuesta, el expresidente llamó en la red social X a su heredero político desesperado y confundido, y señaló que su marcha es por el descontento del pueblo a su gobierno. El exgobernante acusa a Arce de utilizar los poderes judicial y electoral para bloquear su candidatura presidencial. Arce aún no ha dicho si se postulará a la reelección.
La libertad de prensa en El Salvador está en riesgo debido a las restricciones para el acceso a la información pública y el debilitamiento de los espacios para el ejercicio del periodismo independiente, según concluye la CIP. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
En El Salvador persisten los indicadores que inquietan sobre el estado de la libertad de prensa, según las valoraciones que escucharon los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, que sostuvieron importantes reuniones con organizaciones de la sociedad civil, gremiales de periodistas y propietarios de medios de comunicación. El presidente de la CIP, Roberto Roque, explicó que según el índice de Chapultepec, El Salvador presenta indicadores de censura, es decir, controlar, limitar e impedir el acceso a la información y de estigmatización de medios de comunicación.
Y hay otros donde enfrentan un diagnóstico de gravedad. El Salvador está justo en el límite entre una circunstancia difícil a una circunstancia grave.
La delegación recibió informes sobre las estrategias que, según la CIP, restringen severamente el acceso a la información pública y sobre el debilitamiento del instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. La expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, Angélica Cárcamo, lamenta que la herramienta de comunicación política y propaganda intente desacreditar el al trabajo de la prensa independiente.
O sea, muchos funcionarios no quieren responder porque, no sé, no le dan permiso a lo mejor en algunos sectores, ¿no? Que qué penoso tener que responder a una línea y no tener criterio propio, ¿verdad?
Durante su estancia en el país, la delegación de la CIP y del Programa de Protección de Periodistas para América Latina sostuvo también un encuentro con el comisionado presidencial de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Perdón, noticias internacionales. La empresa Meta, propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, anunció que prohibirá a nivel mundial en todas sus plataformas el acceso al canal Russia Today y otros medios estatales rusos debido a sus operaciones de injerencia en otros países. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Meta bloquea a medios estatales de Rusia. La empresa matriz de Facebook e Instagram anunció el lunes que prohibirá a nivel mundial y en todas sus aplicaciones el acceso a medios de comunicación de ese país debido a actividades de interferencia extranjera. La medida se produce después de que Estados Unidos acusara a RT y a algunos de sus empleados de canalizar 10 millones de dólares a través de empresas fantasma para financiar campañas de influencia en redes sociales como TikTok, Instagram, X y YouTube. Según una acusación presentada en Nueva York, el medio tuvo que cesar operaciones formales en Reino Unido, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos debido a las sanciones derivadas de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Los fiscales estadounidenses dijeron que un editor en jefe de RT creó un imperio de proyectos encubiertos con el objetivo de moldear la opinión pública en audiencias occidentales. Según informes publicados regularmente por Facebook, desde 2017 Rusia es el país que produce más operaciones de influencia que luego son interrumpidas en su plataforma, una tendencia que aumentó tras la invasión de Ucrania. El Departamento de Estado estadounidense señaló estar informando a los gobiernos de todo el mundo sobre la instrumentalización de RT por parte de Rusia para ejecutar actividades encubiertas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la decisión de Meta como inaceptable.
María Ponomarenko, periodista de Siberia que cumple una condena de 6 años de cárcel por denunciar la guerra en Ucrania, se ha declarado en huelga de hambre según su publicación y un simpatizante. La periodista de 46 años fue detenida menos de 2 meses después de la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 por acusar a la aviación rusa de bombardear un teatro en la ciudad ucraniana de Mariupol.
Y las autoridades de Ucrania dijeron el martes que drones rusos que atacaron durante la noche tuvieron como objetivo instalaciones energéticas en el noreste de Ucrania. Los ataques dejaron sin electricidad a la región de Sumy, donde las defensas aéreas ucranianas derribaron 16 de los drones, según las autoridades.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu incluye el frente libanés entre los objetivos de guerra. Los detalles con la agencia AFP.
La oficina del jefe de gobierno anunció el martes en un comunicado que el retorno de los civiles del norte del país, desplazados por los combates con el movimiento Hezbollah en la frontera con Líbano, es una de las prioridades de su administración, más allá de los enfrentamientos en curso en Gaza contra Hamas.
Y a las 12:28 vamos a nuestra sección de ciencia y tecnología, pues una nueva terapia realizada por científicos de la Florida ha logrado restaurar la visión a personas con un tipo de ceguera hereditaria. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Varios pacientes que nacieron con cierta enfermedad genética que provoca la pérdida paulatina de la vista hasta desembocar en la ceguera han vuelto a ver tras solo un tratamiento con una nueva terapia genética durante el primer ensayo de esta en pacientes humanos. La nueva terapia ha sido desarrollada en la Universidad de la Florida. Las personas a las cuales la nueva terapia les ha dado el sentido de la vista padecían la ceguera hereditaria conocida como amaurosis congénita de Leber tipo 1. Quienes recibieron la dosis más alta de la terapia genética experimentaron una mejora de hasta 10.000 veces en su sensibilidad a la luz. Pudieron leer más líneas en una tabla optométrica y mejoraron su capacidad para orientarse visualmente. En el ensayo también se comprobó el perfil de seguridad del tratamiento. Los efectos secundarios se limitaron en gran medida a complicaciones quirúrgicas menores. La terapia genética provocó una leve inflamación que se trató con esteroides. Los resultados del ensayo abren las puertas a realizar un ensayo clínico de fase 3 como paso previo a la validación oficial de la técnica para su uso médico. El estudio se ha publicado en la revista académica The Lancet. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del